Muy bien. Hola, Sasa.
¿Cómo
va? Disculpame, no me parece. Disculpame. No, ya soy grande, Sasa. Ya soy grande, Sasa. Disculpame. Me moviliza todo, Sasa. El guapo y no hace dudo.
Ya salva.
Ya está, Sasa. Millonario. Escuela de fútbol. Todo es producto del éxito. ¿Cuál es el problema, Sasa, si sos exitoso? Al contrario, el exitoso tiene que, como trabajando como vos, lo hace. ¿Qué es eso?
Soy presidente del día famoso, Leo Dan,
¿Vos le conociste a Leo Dan?
No.
¿Sale bien, Gustavito?
No.
¿Ahí?
¿Te estás escuchando, por Leo? Que está haciendo tipo comparación ahora de los nombres.
Sí, Leo Dan.
Leo Dan, no sé.
Sí. Es Leo Dan junto el nombre. Leo Dan.
No, no.
Y este es Leo Dan. Su papá le puso un homenaje a este cantante.
Ah, la música sí.
¿Cómo sabe la música?
Y porque.
Tipo romántico.
No, pero muy joven.
No, pues se escucha.
Otra vez la nueva versión.
No, esta.
¿Pero con quién escuchaste vos?
Y Leo Dan se llama, ¿verdad? O sea, yo al Dan no lo conozco.
Pero él tiene, ahora está grabando con un grupo mexicano.
Yo te supe dar. Solo herido.
Por eso le conocí. Es lo mismo.
No, a ver, yo esta música conozco hace rato ya.
Sí, chico ya. Ya había escuchado ya.
Yo sé. A ver. Cuando pasan los años, Sasa.
Sí.
Vos no podés refutar a la gente joven, porque guapa. No, yo no es tu caso, no, tome como aludido.
No, no, pero es cierto lo que vos decís.
Espera, vamos a entrar en tema. Vos dejaste eso de ¿por qué te voy a decir esto, Sasa?
Ah.
¿Sabes qué me da por las bolas?
Dejate de León.
Por las bolas.
A ver.
Cuando te dicen, y el bolero se escucha ahora por Luis Miguel. Pero, por favor, espera. El bolero siempre se mantuvo, nunca dejó de mantenerse, o la balada, o el slow, que en inglés es lento, slow, lo vas a encontrar. Entonces cuando a mí me dicen del bolero, vos sos bolerista, ¿te gusta el bolero, la balada?
Va, lo escucho, pero no soy tampoco tan amante de la música. Y yo escucho varias.
Bueno, pero
no hay algo específico.
No, pero estamos para hablar otra cosa porque viene la cara que.
De música
no,
yo.
No, ¿sabes por qué generacionalmente no podemos, pues?
Y
yo me fui a eso que vos dijiste de Leo Dan porque vos escuchaste ahora.
En la radio estás escuchando.
Desde chico habrás escuchado.
Sí.
Pero este era un fenómeno antes. ¿Cómo te extraño, mi amor?
Sí, algo no.
¿La versión de quién lo que conoces?
No sé, yo.
Me falta todo en la vida si no estás.
Esto hace mucho, ¿vale?
¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy.
Claro, claro que conozco.
¿En el vestuario qué pasa? Esto.
Yo creo que hoy está complicado ponerlo. No, hoy está complicado.
¿Sabes lo que se escucha ahora? Ese que dice chupi, chupi.
¿Qué te pasó, Sasa? Te van a decir de la historia.
Ahora me.
O sos famoso de tu época.
¿Sabes qué tiene que poner ese?
Ah, sí.
Del
novio y con la guacha llego.
Si te digo que no, te metes miedo. El de vestuario.
A la disco a mover. El puti 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 char lo mueve.
Yo no escucho a Dani como que.
Pero te gusta. Entusiasma, no hablando en serio, entusiasma para entrar a la cancha.
Ya ve, vos lo escuchás.
Si yo te pongo una música.
De Leo Dan, ¿cómo que?
No de ballet, eso es música romántica. Mejor te baja el.
Muestra muy bonita.
Y ahí va a estar demasiado. Ahí creo que no. Ahí creo que no da. Y también, si esto es un clásico. Este es un clásico, por ejemplo. Claro. A mí me gusta mucho vallenato.
¿Te gusta qué?
Vallenato, sí. Este es un. Inclusive yo los vallenatos de la época 2001, la sub-20. Me acuerdo que toda la gira que hacíamos en esa época, todo vallenato era.
¿Vallenato?
Sí, todo vallenato.
Carita sonriente.
Clásico de los clásicos. ¿A vos te gusta? ¿Escuchas? paseo y a mi hijo le hago escuchar el de 9 años. Pero si un vallenato y no le gusta, me dice. ¿Eh? A mi hijo no le gusta, por ejemplo. A lo más chico. ¿Sabes que recién cuando yo me senté, vos dijiste algo tipo una discusión de generaciones?
Generacional.
Sí. Sí. Porque los jóvenes no queremos escuchar. O sea, no. Vos, a mí te repite como yo joven, ¿verdad? Y sabes que es cierto, no, porque viste que. No, mira, Arturo, mira, yo me quedé pensando porque. Viste, haciendo el estuario, vos charlas con los más jóvenes y sí, famoso, ese. El hoy cuapamos. Y como que se me.
Que a mí no ocurre eso.
Se reflejó.
Oye, ¿qué pasa? Claro, ¿y algo que te ocurre cuando hay cuapa? ¿Qué reacción tenemos?
Y hoy ya me doy vuelta nomás ya. Ya está listo.
¿Hay algunos a los que le doblas la edad?
No, pasa que. Sí, sí.
Escuchar lo que.
Pero dice, pasa que viste, hoy
da
por ejemplo.
La vuelta.
Y porque viste.
Los milenios.
No, pues le sí, una o dos veces. Y la cuarta vez, pues ya. Hoy creo que ya criatura no hay en el fútbol. Viste, famoso se dice los chicos, los pibes, la criatura ahí. Criatura, pues, nuestros hijos son. Hoy viste que hace poco debutó un niño.
14 años.
Imagínate, 14 años. Yo 14 años ni jugaba a fútbol de 11. 14 años y jugaba fútbol de salón.
Cuando él nació, tenía 23, ya está hace.
Ya está fuera.
5 años en primera.
Está en Turquía.
5 años en primera.
Por eso es. ¿Cómo son las cosas, chicas?
Cada vez debuta más
grande en otro ámbito.
Pero cada vez debuta más jóvenes y cada vez se retira más. Es más larga la vida deportiva.
Es más larga. Sí, también eso lo charlamos nosotros. Inclusive yo en la intimidad con mi familia lo charlo. Porque yo recuerdo que antes a los. A ver, cuando yo era chico, digamos. 32, 33 años ya era.
Veterano.
Buenísimo, ya era cerca
del retiro.
Ya estaba
bonito,
claro. Era como que. Le decíamos el interminable, inoxidable, qué sé
yo. El inoxidable.
Pero acá viniste vos para. Y queremos preguntarte quién es Sasá. Fuera de Leodán, si la música va a un ejemplo de lucha. Récord, Andrés Riquelme tiene todos los datos precisos. Después tenemos que saber quién va a estar detrás. Sí. Y esto es un alto honor para vos, para tu familia. Sí. Sasá. No ha de ser el llegar al gol cuando fuiste volante central, por ejemplo.
Sí.
Se fue como volante central a Turquía. Yo me acuerdo que te habíamos entrevistado en Canal 13 cuando llegaste. Vos me decías, yo soy volante central en
de 8, sí. Cierto, tenés razón.
Entonces, yo digo que para la gente de hoy tiene que saber quién es Santiago Salcedo, cómo es, cómo llegó a esto. Porque tenés una historia de vida que, cumplido el récord, vamos a decirle a la audiencia quién es Sasá, en cuerpo, en alma, en lo que él pretende y quiere como persona y como jugador. Bueno, disculpame, está bien, estamos con la gente de Telefuturo, con los compañeros. Sasá. ¿Vos qué le estabas preguntando a
mí? No, que él comenzó en un club del cual hoy es presidente. Sí. El Saltarín Rojo, un club de su familia. Ahí empezaste a jugar, Santiago, y hoy sos el presidente de ese club familiar.
Hoy soy el presidente, el club Sport Saltarín Rojo, que es el club del barrio. Uh-huh. Que ya ese sí ya es de generación en generación, de la época de mi abuelo, mi papá, mis tíos.
¿Y dónde queda?
Inclusive Mingo ya fue también presidente del club hace 8 años.
¿Fernando?
Fernando Lamora, frente a la casa de mi mamá. A 30 metros.
Sí, a sur, ¿verdad?
Sur, zona sur. Nosotros somos Fernandino, zona sur, sí.
¿Ahí nace, ahí comenzaste a jugar?
Fútbol de salón. Yo mi pasión es fútbol de salón. O sea, eso no me negar tampoco. Yo fútbol de 11, empecé a lesionar casi a los 16 años, donde me llamé mi papá. Tarde ya. Yo fútbol de salón nomás.
Tarde, ya 16 años. Sí. Hoy ya tienen.
Yo llegué en la cadete, 15 años en la cadete y llegué a un cerro.
Ah,
en la cadete.
Cadete con eso.
Y llegué. O sea, me llamó mi papá nomás.
¿Y cómo tu papá Libertad te va a llevar a cerro? ¿Podéis explicar? Bueno, perdón, yo te preguntaba, todo lo que usted dice fuera del micrófono, lo que queremos escuchar,
Ricardo. No,
yo le pregunté
habló. Yo le preguntaba sobre la prevención, porque
habló el tema
espera, tiene que responder, discúlpame, sí, Ricardo. Sí. Mira que yo soy desordenado y trato de ser ordenado. Que nos responda por qué su papá
lo llevó a
Cerro cuando vos dijiste, yo por mi papá voy a jugar en Libertad. Sí. En homenaje a tu papá. ¿Y por qué tu papá?
Me llevó a cero. Fue en realidad mi papá y mi tío, que hoy ya está descansando ya en el Oriente Eterno, ¿verdad? Viste que hablaste de generación, ¿verdad? Y,
ya dijiste
que pero te voy a decir nomás, yo creo que vos te vas a acordar. A ver, viste que antes, en tu época más que nada, ¿verdad?
Brillante, en mi época,
¿verdad? Famoso ficha madre, como que valía
sí,
más.
Sí, sí,
¿verdad?
Sí, me acuerdo.
Y yo, por ejemplo, quería jugar en Sport Colombia. En mi barrio,
sí.
Con los chicos, con mis amigos del barrio. Y mi tío especialmente me decía, no, de ficha madre es el porteño más importante.
Sí.
O me equivoco, ¿cómo digo?
Así mismo.
¿Verdad? Y las fichas madre, como que si vos te fichas primero por Cerro, que es tu ficha madre, el día de mañana donde vean que sos jugador, como que ya
es, va a ser más fácil.
Sí, que es por Colombia.
Que te acepten.
En aquella época era así.
Porque venís de Cerro
Central. Claro, la ficha más madre.
Pero hasta ahora es así. Te hago una pregunta. Voy a poner quién perdió 4 años.
Club de Origen se llama ahora.
Club de Origen. ¿Quién perdió? No sabía eso. ¿Quién perdió 4 años pudiendo hoy ya estar allá, fuera de su lesión? El Chico Díaz. Porque su ficha está en el Real Madrid y al jugador le jerarquiza.
Jerarquiza, claro.
Te pongo el ejemplo más inmediato mundial. El Chico Díaz fichó por el Real y después le mandaron al Real Castilla.
Sí.
Y después se fue a Lugo. ¿Lugo se llama?
Sí,
Lugo.
Sí, el equipo del ascenso.
Después desapareció. Pero su ficha original de la Conferencia Internacional dice Real Madrid.
La fuerza de Tina.
La fuerza que, voy a lo que dice nomás, perdón. Seguimos.
Y esa es en realidad la historia de por qué Cerro. Porque mi tío y mi papá, que Cerro la ficha madre. Y aparte fue club grande y todo eso, y me fui y me llevaron.
¿Qué año fue eso, Santiago?
97.
¿No estaba ya en Intermedia?
¿Lo gustaste enseguida?
Yo en el 2001.
¿No estaba en Intermedia, sí, Libertad?
Con Mario, sí, Mario. Sí,
una camada.
Pero el que más fue Luis Cubilla. Y ahí, sí, él fue el que más en primera edición, 2000. Y me acuerdo que él nos hacía entrenar en. Ahí yo tuve, no un problema, pero con Luis Betengil, que le mando saludos, está escuchando seguro. Me hace Luis Cubilla primera y hacíamos grupo especial nosotros. O sea, picadita. Y yo también categoría y como que después le digo, no fui a primera. Le digo a mi papá, yo no me voy a primera, no me voy más, y me fui a mi categoría otra vez. Y ahí Petengil se enojó conmigo, ¿qué te pasa vos, pendejo? No sé qué. Y mi papá también.
Pero Petengil no era presidente en ese momento, año 2000.
No, pero él estaba en la parte inferior con nosotros. Yo me tenía que ir a primera otra vez. Y yo le dije que no quería. No, tenía que irte, y le dije que no, que sí, ahí hago picadita nomás, le decía. Me acuerdo de esa época.
Que tenían algún costado,
¿no? Inclusive me acuerdo que...
Te tocó con el seguido.
Y claro, típico. El sueño es que te levanten la primera.
Después hacíamos, me acuerdo, hacíamos perfilado. Y que, ¿sabes qué? Yo hoy agradezco que hacíamos ejercicio de arco.
¿Cómo es el tema?
Perfilado, que te perfilaba para poder recibir la pelota.
¿Y después?
Y hoy agradezco, ¿por qué? Porque aprendí. O sea, yo pensaba que era una boludez, pero no.
Bueno.
Claro.
No fue ninguna
boludez. No fue ninguna boludez. Y después en el 2000 ya subí en primera y en 2001...
Es que vos eras rebelde.
O sea, yo quería jugar nomás.
Apresurado. Quería jugar.
Pasa que viste, yo jugaba mi categoría y. O sea, hacía un par de goles y me iba a primera y hacía picadita nomás y nunca entraba a jugar.
¿Fuiste el único que te atreviste a decir gol a mi categoría o quién estaba de los que después llegaron?
Si no, yo a unos compañeros entre. Éramos grupo Boina Verde, creo que se llama. Boina Verde. Y. Algunos se quedaron, pero yo me fui a mi categoría real con Crespi Maciel.
Otro que fue también fuerte en sus declaraciones, Walter de Cerro, el compañero
Testo Cristaldo.
No,
Fretes.
Walter Fretes. Que lo pusieron de central, le dijo, si voy a jugar de central no juego más. La verdad que él llegó a jugar de central, le dijo,
sí,
no juego más.
Y Crespi, te quedaste con Crespi Maciel.
Sí.
¿Y vos sabés quién fue Crespi Maciel?
Sí, claro que sí.
Contame.
Sí, contame. El número 9 que jugó en España. O sea, goleador. Sí.
¿A quién le bajaba la cabeza? Mirá cómo cambia. ¿Quién le bajaba a quién? El...
Paso de...
Estamos con la...
Sonriente.
Sonriente, claro.
Y creo que ya nos están mirando.
Ya nos están escuchando. También.
Ahí está. Buenas tardes a todo el equipo y por supuesto a Santiago Salcedo también. Bienvenido a este duplex de parte de unos grandes admiradores como somos todos aquí en Deportes
NP. Totalmente de acuerdo.
Bueno, ya que está Nati, Fernandito, salúdenle y queda con ustedes para la televisión. El goleador histórico, Andrés, ¿cuántos goles y quién le sigue?
128 goles, batió el récord de Hernán Rodrigo López. Hernán Rodrigo López a su vez había batido el de Juan Eduardo Zamudio en el 2016. Zamudio se había quedado con 119, López hace 120 en el 2016 y estira ese récord hasta 127 goles cuando dejó el fútbol el año pasado, a fines del año pasado, y no tardó un año en derrocarlo Santiago Salcedo, alcanzando 128 goles y convirtiéndose en el nuevo máximo artillero de la historia del fútbol paraguayo, desde 1906 hasta el 2018. Este señor es el que más goles marcó en los campeonatos de nuestro país.
Bueno, tras estos datos de Andrés, ¿qué es esa?
¿Viste? Sí.
Pero te saludo, Natalia. Y
¿qué tal a ti?
Adelante, te queremos escuchar.
No, viste así, al escuchar estos datos, ¿verdad? Como que yo digo, o sea, por más que estoy grande, como hace mucho en el fútbol, lo que quiera, pucha, digo, como que, ¿viste cuántos jugadores jugaban la pelota? ¿Qué pasó? Y Y fue algo, por ejemplo, que yo no pedí, sino que se dio. No es que yo pedí, ¿cómo quiero ser así el goleador máximo del fútbol? Pues imagínate nada.
Está bien, o sea,
pero viste, eso es nomás, claro.
Pero cuando te fuiste, se dio. Te fuiste, quisiste el proyecto.
Claro, eso y es se muy dio. O sea, y se dio y como que. O sea, asimilarlo, viste, dimensionarlo.
Yo creo que todavía no caes.
No, cuesta un poquito.
Y sobre todo porque jugaste mucho tiempo afuera. Porque si.
Y yo me hice 9 en 2005 recién.
También. Pero
o sea, si yo cuento los torneos que jugué en 9, fueron. Y tuve la suerte que pude marcar varios goles.
Enseguida, Carlos, si quieres hacer una pregunta, Nati.
Sí, claro que sí.
Fernandito.
Santiago, una consulta. Viste que a través de las redes sociales es como que nosotros les conocemos más a ustedes, ¿verdad? Ustedes que están en el fútbol, ya que es un trabajo y ahí nos conocemos todos. Pero es como que lo de adentro lo expresan a través de sus redes sociales. ¿Y sabes qué me llamó la atención? Más allá de esa atención y ese trato que tuviste con Roque Santa Cruz en cancha, vi a otros varios jugadores, algunos en actividad, otros ya fuera de actividad, felicitándote. Y de repente uno te mira a vos y dice, no, sos un poco frío, calculador. ¿Qué sentís al ver que tus propios colegas de otros equipos, algunos que fueron tus compañeros, otros que no, dándote esa felicitación a tu logro, Santiago?
Y a ver, lo primero pues motivó mucho orgullo. O sea, te voy a contar algo, una intimidad. Ayer, por ejemplo, reviso el teléfono y miro un mensaje y era un mensaje de Félix Brito Román. O sea, como que digo, es, ¿viste? O sea, es zanahoria, Félix Brito Román.
Vamos a contarle a la gente porque claro, Félix Brito Román, para el hincha de Cerro joven, es el máximo goleador de Cerro en aquella temporada de 1987 en la que Cerro es campeón después de 10 años. Así que
y me pasó
es
eso que, a
un
ver,
símbolo, o sea, del club.
Y déjame ahí. Ahora tenemos que preguntarle quién iba a ser transferido. Y ya es una anécdota de la vida. ¿Cuánto ofrecieron? Y Cerro pidió el doble y no pudo ir. ¿Sabe, Félix Brito? En aquella época pidieron por la transferencia $250,000 contados. En la época de Magno Ferreira Falcón.
En la década de los años 80 fue el más extraordinario goleador que tuvo Cerro.
Sí, señor. No, y eso no, o sea, ¿viste? Por la pregunta que me hizo Nati, ¿verdad? O sea, es lo que es el fútbol, che. O sea, lo que este logro, lo que este...
Pero te preguntó Nati el tema de lo que te felicitan.
Sí, y por eso, ayer me sorprendió. Y sí, pero ayer me sorprendió. O sea, somos generaciones, creo que ya...
Diferente.
Y al leer su mensaje, justo estaba con mi señora, le digo, mira ahora, o sea, ella no tiene ni idea quién
¿cómo
era.
¿Cómo le llama tu señora?
Mónica se llama.
¿Gorda le dijiste?
Y sí, pero de cariño le digo.
¿Qué le va a decir? No, ¿quién soy yo para meterme en la vida? Seguir, hermano. No.
Y ahí veo el mensaje, por ejemplo, de Zanahoria, era como lo conocemos todos. Y, o sea, es la felicidad que me agarró, ¿verdad? O sea,
sí.
Y más allá, o sea, me escribieron todos mis compañeros, o sea, también.
Como colega, que dimensionaste,
como que estoy todavía dimensionando lo que es esta situación. Y feliz, o sea, te puedes imaginar, feliz por lo que se está dando, por lo que genera, por cómo se me dio, por cómo me tocó, ¿verdad? Y a disfrutarlo.
Bueno, Fernandito, contigo, Fernando. Acá tenés al goleador histórico del fútbol paraguayo. A ver, ¿quién lo podrá superar? ¿Cómo dice? ¿Quién podrá
defenderlo? ¿Quién?
adelante, Fernandito.
Bueno, Santiago, permíteme hacerte esta pregunta. Sabemos del aprecio que te tienen los colegas, pero ¿en algún momento de tu carrera te imaginaste que el nombre de Santiago Salcedo, como el de Roque Santa Cruz, por ejemplo, esté por encima de los colores? Porque te ganaste el respeto de olimpistas, de cerristas, de hinchas de Luqueño, de Libertad. ¿Te imaginaste en algún momento de tu carrera ganarte este respeto, el cual tenés ahora?
A ver, yo del momento en que empecé en el fútbol, más allá de imaginarme, lo que siempre intenté hacer es que la gente por ahí no, el día de mañana, que no me recuerden como buen jugador o mal jugador. Eso pues ya es algo anecdótico. O sea, yo lo que prefiero es que me recuerden como buena persona. O sea, en cuanto a mi carrera, intenté el afuera de las canchas, o sea, del verde césped, como se dice, tanto para los chicos, para la gente grande, la gente de mi camada, que prefiero que me recuerden como buena persona o como gente bien, antes que como buen jugador o mal jugador. O sea, eso ya es para mí ya algo secundario. Y trabajé para eso y hasta ahora creo que medianamente lo estoy consiguiendo, porque me sorprendió mucho después del partido del domingo, que la gente Olimpia que me aplauda, que me salude, que me felicite, que me pidan fotos, La verdad que me... No, así como sorprenderme porque... Pero me...
Pero cuando hiciste... Sí. Perdón, Fernando, después Natalia. Después del partido. ¿Podemos continuar nosotros? Acá queda pregunta para ustedes ahí en estudio, por favor.
No, no. Adelante.
Gracias, adelante, Natalia adelante. Fernando. ¿Por qué? Cuando le hace el intercambio de camiseta. Ahí. Es lo que se pone la de capitán.
Sí.
Y él termina la entrevista para ti, yo con la camiseta de capitán. Pues, él te da vos la camiseta de Olimpia.
Las palabras de sí. Santiago Salcedo, ¿eh?
¿Verdad? Sí. Te da, y vos qué decís, qué dijiste ahí, tuviste duda de decir me pongo la camiseta Olimpia, porque se suelen terminar y poniendo los jugadores, ¿verdad?
No sí, siempre.
No.
Para mí que Sassano...
Pero Sassano se va
no
a poner
nunca la no, no, pregúntame. No. Es una pregunta.
No, o sea, no pensé eso. O sea, a ver, te voy a responder.
Inconsciente nomás no,
actuó ahí. Eso creo que ya viene de Libertad ya. Porque nosotros, me acuerdo, en Libertad, cuando cambiamos la camiseta, teníamos prohibido poner la camiseta del equipo contrario. Capaz que... Sí, pues no lo pensé.
No,
eso.
Yo te pregunto.
Ya parecía calor también, ¿verdad? Pero no...
Porque Roque se puso su
camiseta. Sí, puso, se puso al revés.
Pero hay que ver si Roque intercambia la camiseta con un jugador de Cerro, si se pone la de Cerro también.
Claro.
Por lo que significa él para Olimpia.
Digo. Sí, se saca una foto y después circula la foto. Claro, nadie va a explicar que se cambió una
camiseta. Pero en ese momento, o sea, que no pensé eso, sino que...
Pero que...
Lo mal pensado,
su camiseta del récord está en buenas manos con Roque. Y la camiseta de Roque cuando hizo 4 goles está en buenas manos.
Ayer inclusive en casa se fueron algunos medios, ¿verdad? Y posee inclusive con la camiseta de Roque. O sea, yo en cuanto a cero drama.
Los dos promocionados por Luis Cubilla en ese momento.
Y a mí Luis Cubilla más.
Y a Roque también.
A Roque también, claro.
Dice Dani Troche, está escuchando Crispín Mancini en el programa. Envía saludos a Santa.
Fue Crispín. Fue Crispín... Una vez casi me echa de Cerro.
Crispín Francisco Serrano.
Porque, ¿te acuerdas que antes había ese torneo de los intercolegiales de TV2? Se puede decir, ¿verdad?
Sí. Lo que quieran.
¿Verdad?
Sí, ya no existe lo
sí. mismo. Y mi colega Fernando Lamora, jugamos la final nosotros. Y yo me acuerdo que domingo a la mañana. Y viste, antes era con cédula la cadete, las inferiores.
Sí.
Y yo, como que se me perdió la cédula, me fui a jugar la final. Porque viste que ahí jugaba la final, la tele, iba a salir en la tele... Después, compañera, o sea, viste cómo está lindo, lindo, claro. Y me fui a jugar, y, o sea, que me presento a hacerlo y no mi cédula. Se me olvidó, a propósito, no sé, era. Y entonces no pude jugar y me fui a jugar al TT2. Y después el profesor se enteró y ahí ya me sacó el equipo, me acuerdo 2-3 fechas, pero me sacó el equipo.
Está bien, hizo bien. Muy bien.
Acá me mandan una foto tuya de un clásico Newell Central, donde te rompiste Central, la cabeza.
Y ahora me están llamando.
Querían hacer salir del partido.
Caruso, Ricardo.
Y dijiste que no y metiste el gol.
Sí.
¿Cancha Central fue eso?
Cancha Central fue. No recuerdo el nombre del arquero que jugó en Olimpia también.
Campestrini.
Acá no. Está.
Sí, Álvarez era el arquero.
Álvarez que jugó en Cerro.
Sí, el arquero central.
Que vino de España.
Sí, el arquero fue el arquero. Me acuerdo que en una salida me rompe la cabeza y me querían sacar y le dije que no. Y por suerte jugué y después metí el gol con la casa vendada.
¿Y hay una bandera? Dice con la.
Hay bandera. Inclusive cuando llega la fecha siempre me escribe, me hacen recordar a la gente de Newell
el gol.
Esa fecha, ese gol. Y ahora también me están escribiendo por el tema del clásico que creo que el juez, creo que.
Hizo Carayala. ¿O Carayala? Que Fernando es el director en última hora. Nuestro colega. Mi abrazo para vos, Oscar Arturo. Lo vi jugar en el FC Tokio.
FC Tokio, Japón.
En el 2006. Era el hilo del equipo. Impresionante fue el recibimiento.
Dice. Sí. Me sorprendió mucho. Cuando llego a Japón, o sea, viste así la gigantografía. Ahí, pues, o sea, acá no es muy común eso. Yo llego a Japón y en el aeropuerto ya mi foto, la gigantografía, así en el estadio. O así como que esto es, ¿verdad? Y sí, la pasé muy bien en Japón, che.
¿Te fuiste después de volver de Turquía a Cerro y ahí te
y de saliste Cerro a Japón,
de
nuevo. Sí.
Saliste de nuevo.
Y de Japón, sí, después de Japón ya fui a la Argentina.
Hace poco te mencionó Caruso Lombardi, dice que le quisieron hacer la cama y vos y otro jugador le ayudaron, una historia más o menos.
Y Ricardo.
Tiene sus cosas, ¿eh?
Es medio. ¿Quién te vendió el descapotable?
Cierto.
Saludos a Sasa, yo le vendí su mini descapotable.
Antes, sí.
Él se ríe nomás.
¿Qué es esto? El mini descapotable.
Ya me conté. Tener un mini.
En el 2013 creo que tenía una auto. Sí.
Mini Cooper. ¿Qué le vendí, dice? ¿El que te vendió a vos?
Sí, la empresa Didier. En realidad Didier trajo para él y yo le pedí a él para que me venda. Él no quería y.
¿Le compraste vos?
Y después le compré. Sí.
Bueno, Crispín, ¿cómo te va?
Hola, buenos días.
Arturo, ¿cómo andás, Crispín?
Hola, Arturo. Bien, gracias, Evo.
Bueno, acá estamos con Sasá, Santiago Salcedo, se estaba acordando muy bien de vos.
Hola, Santiago.
¿Qué tal, profe? Tanto tiempo, profe. ¿Cómo va?
¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios, todo bien, todo tranquilo.
¿Sabes que no entendí bien esa anécdota que dijiste? Que la cédula, no sé qué.
¿Y esa vez que me sacaste cuando yo fui a jugar TD2? El Full 5.
No, esa vez que... No, resulta que yo cuando fui a Cerro, vos estabas en esa categoría, y pregunté yo, un chico de pelo largo,
sí,
le dijiste, yo soy. Y ahí te dije yo, vos jugabas conmigo, vos y diez más.
Sí, me dijiste.
Y la casualidad que un compañero tuyo no llevó su cédula y jugaste de lateral derecho.
Lateral derecho.
Me gustaba lateral derecho. Y después ya jugaste en punta, que saliste goleador, ganamos el campeonato también.
¿Y por qué le pusiste Crispín de lateral derecho?
Y porque era muy bueno y no jugaba, no sé por qué.
Porque faltaban jugadores.
Había muchos, la verdad. No, que no, había muchos jugadores, pero él era uno que yo siempre veía los entrenamientos y él se destacaba por su técnica, por su remate, era goleador. Y como me comprometí, le dije antes, wow, y diez más, le tuve que poner el lateral, pero me dijeron que él hasta el central jugaba.
Bueno, y Crispín Maciel, la gente joven debe saber, fue un crack, goleador, jugó en España. Vos estabas para jugar por Zaragoza con el Nino, ¿no?
¿Yo?
Sí.
No, yo jugué en otro equipo.
Sí,
en
pero era el Nino Arrúa, te recomendó a vos. Sí. El Nino Arrúa, sí. Había
yo
dicho,
sé, sí.
Cuando al Nino Arrúa le preguntaron en Zaragoza que cite un nombre, sí, él dijo Crispín Maciel, no sé si vos sabés.
No sabía, pero sí. más o menos me enteré ya estando allá.
Sí, ya le dijo Lino Arrúa, de figura estelar de Zaragoza. Vos, Silverio Troche y Roberto Sino fueron de Sol a Cerro.
Yo tengo una anécdota con el Nino, que cuando estaba jugando en Sol, él me dice, vamos a Cerro, que ahí vamos a salir muchos años campeones. Vos, yo te necesito a vos. Y después de esas conversaciones que tuvimos, al poco tiempo ya fuimos a Cerro los tres jugadores que él había nombrado.
Troche, Roberto Sino y vos.
Sí, así mismo.
No, yo digo para la gente joven, que el fin, no lo tomes a mal, pero tenemos que conocer a quien entrevistamos. Andrés tiene los datos cuando fuiste entrenador de Sasá, para conocer más a quien estamos ahora entrevistando, Crispín.
Y tengo otra anécdota también con Mingo, que después de 15 años me hizo una pregunta. Y me dice, profe, ¿tú te acuerdas de en qué año yo fui a hacer a la prueba? Y sí, le dije, en la ollita. Y pues, te quiero hacer una pregunta. Y sí, decime por qué. ¿Por qué me sacaste los 2 minutos ya? ¿Y para qué, si ya te veía las condiciones que tenía? Le digo, lo que tenía que trabajar y las condiciones actuales en ese momento, que Mingo era un mediocampista de mucho recorrido, ¿verdad? Y yo le decía, no, el recorrido es poco, le exigía más, porque si quieres llegar a la primera tienes que hacer más recorrido, de ida y de vuelta.
Anécdota.
Me tuve que comentar eso yo a Mingo hace un tiempo nomás, después de 15 años me hizo la pregunta.
O sea que sí, Mingo me contó eso. Mingo justamente me había comentado también eso. Solemos recordar eso, profe. Es que se enojó, que a mí no me va a poner que me sacó a los 2 minutos.
Bueno, Crispín, se acordó de vos muy bien, Sasá, y por eso te llamamos y te molestamos. Un saludo al aire, yo diría hasta un abrazo del aire, Crispín.
Gracias, igualmente.
Sos una gran figura al balompié nacional. Muchísimas gracias, Crispín, hoy entrenador. Bueno, hace tiempo ya entrenador. Gracias, Crispín.
Gracias.
Chao, profe, un abrazo.
Crispín Maciel. El ataque cero era Roberto Sino, el 7, el 9 y el 11.
¿Los tres fueron de Sol?
No, Sol. Esa afinidad con Sol lleva años. Esa afinidad entre Cerro y Sol. Cuando Cristóbal Cubilla salió de Sol, fue a Cerro primero. 86. Y después jugó en Olimpia. Hablamos de Cristóbal Cubilla, por ejemplo, que fue Sol, Cerro y después juega en Olimpia. ¿Cómo te va, Félix Brito Román? ¿Cómo andás, Félix?
Muy buenas tardes, Arturo, a toda tu audiencia, y yo muy bien.
Félix Brito Román. Volvemos a hablar de Félix Brito Román, Andrés.
Para mí el goleador más fantástico que tuvo Cerro en la década de los 80, responsable principalísimo de aquel título del 87 cuando Cerro vuelve a ser campeón después de 10 años, el más grande goleador de Cerro de la década de los 80 y hasta inicio de los 90.
Muy bien, y ayer le felicitaba a Sasá, que está en los estudios, Félix.
Realmente me animé, o sea, es un decir, me animé, ¿verdad? Yo creo que esta clase de jugadores es donde realmente, no solamente porque es cerrista fue el saludo, ¿verdad? Sino por lo que logró y por lo que le dio realmente a todos los clubes donde él jugó.
Santiago,
¿qué tal, Feliz?
Un saludo, Sasá, ahora en vivo, ¿verdad? Ayer realmente me dio mucha satisfacción poder escribirte porque me animé en un momento dado pensando en lo que vos venías haciendo, le escuché a tu papá después en un reportaje. Entonces, esa cosa fue llena de satisfacción y más de un jugador como vos con toda tu capacidad goleadora y alguien de que realmente hace el esfuerzo por lograr sus objetivos.
Bueno, muchas gracias. Yo también, sabes que valoré muchísimo el mensaje tuyo, inclusive no es que me sorprendió, ¿verdad? Pero como que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y dije, pucha, digo, mira, y es lo que hablamos ayer y acá justamente me hicieron una pregunta de qué se siente, o sea, de qué es, y yo comenté esta situación, ¿verdad? Que vos me escribiste, o sea, un tipo tan importante para lo que fue Cerro, para lo que fue el fútbol y o sea, todo lo que conlleva todo esto del fútbol y por eso me animé también a comentar lo que pasó ayer con tu mensaje y te agradezco otra vez también acá públicamente por las cosas que me escribiste.
Realmente así, Sasá, y también comparto con toda la audiencia, ¿verdad? En el caso tuyo, yo ya te había conocido cuando vos empezabas en las inferiores del Club Cerro Porteño, yo prácticamente ya me estaba dejando, ¿verdad? Entonces, todas esas anécdotas traen cosas buenas en un momento dado, y en este momento yo creo que es algo que vos estás haciendo historia en el fútbol paraguayo. Entonces, yo creo que es el momento también, por eso que me animé. Yo jamás tuve una conversación contigo.
Sí.
Yo creo que no nos habremos cruzado seguramente en ningún momento, pero tenía tu número por el tema de la inauguración de la olla.
De la olla, sí, por el homenaje.
En un grupo de WhatsApp, y entonces buscando, bueno, dije, a este gran volador hay que felicitarle de alguna forma.
La pucha, Feliz.
No, me pone cuando estás ahí. No te habla cualquiera, Feliz.
No, por eso. Y justamente nosotros coincidimos en cuando se inauguró la nueva olla, se hizo un grupo de WhatsApp para los homenajeados y ahí fue también donde se compartió un par de mensajes y donde charlamos virtualmente, ¿verdad? Pero personalmente la verdad que nunca yo me había cruzado palabra con Félix y lo cual te agradezco, era por el mensaje de ayer, la verdad que me pone muy contento, o sea, inclusive me ayuda a seguir todavía, a seguir jugando la pelota, a seguir marcando goles y ojalá que sea así.
Bueno, mira, y acá me voy a reír un poquito porque realmente el que tiene que estar contento de que puedas hablar soy yo, ¿verdad? Porque realmente el histórico sos vos acá ahora en el fútbol, no, y la satisfacción de que ahora podamos conversar de esta forma ya me pone muy contento y satisfecho de hablar con una gran persona. Y eso es lo que vale, ¿verdad? Primero yo creo que la persona y después tu profesionalismo, ¿verdad?
Bueno, Félix, te agradezco y muchísimas gracias y vamos a estar a la orden y seguramente en contacto.
Félix, hice un poco de historia, eras el mejor 9 del fútbol paraguayo y cuando había que transferirse no se pudo dar aquella transferencia por las pretensiones de Cerro, más o menos así fue la historia, ¿no?
Así es, Arturo, pero igual ya no me arrepiento de eso, al contrario, son anécdotas lindas y buenas. A lo mejor sirve de ejemplo, pues yo solo escuchar que ya había tocado en varios pasajes de tu programa este tema y ojalá que sirva también de ejemplo para algunos jugadores jóvenes, ¿verdad?
Bueno, Feli, un saludo al aire y muchísimas gracias, que en reencuentro de goleadores, el Vos, Sasá, cada uno en su generación. Muchísimas gracias, Félix.
Gracias y un saludo a toda la audiencia.
Félix Brites Román. Bueno, volvemos y recuperamos con Sasá. ¿Afuera dónde jugaste? Andrés, ¿dónde jugó afuera?
Y salió temprano a la Anca
Caraguyú.
¿Cómo se pronuncia?
¿Para qué te fuiste allí? ¿Qué fue de tu vida en Turquía?
Me llevó, me acuerdo, Vlado Bocinovsky.
Sí.
se llamaba el empresario, el representante que vino. Y
¿dónde vos lo conociste a este señor?
No, vino acá a buscar jugadores, a mirar talento, por decirlo
así. ¿Y te fuiste?
Y sí, yo hablé con Pedro y le dije que me quería ir, porque me habían ofrecido una...
¿Y dónde le conociste a Pedro?
No, pero yo le conozco desde que...
¿Aldave?
Aldave, sí. Pero yo le conozco desde que tengo 15 años.
¿Y él te dijo andate?
Él no quería primero.
¿Y después?
Y después le dije, no, pero necesito irme a ir porque me ofrece esta plata, me quiero ir.
¿Cuánto te ofrecieron? ¿Mucho? ¿Para ese momento?
Y en aquel momento una plata importante porque, a ver, yo tenía 20 años y era una plata muy importante para mí.
¿Y después, para mi familia? ¿Y después de Turquía? ¿6 meses?
Después de Turquía, ahí. No, un año y algo.
¿Y después? Y
después me vine.
¿Ahí jugaste de volante central?
De 8.
Bueno, entonces fue volante central.
Había una ceremonia que te volvió loco,
¿Cuándo empezó el torneo, güey? El sacrificio.
El sacrificio.
Sí, o sea, antes de iniciar el torneo se hacía un sacrificio en Turquía.
¿Cómo?
Y todos los jugadores se reunían y estaba un cabrito ahí, o un tipo un venado. Y rezando, o sea, yo me fui, participé en la ceremonia. Y están dos tipos, o sea, el cabrito hasta ahora, las extremidades. Y alá, no sé qué, estaban rezando en su idioma, ¿verdad? Y entonces el tipo saca una faca y le corta el cuello y empieza a sangrar.
Con todos los jugadores alrededor.
Y después se tocaban la sangre, se ponían, qué sé yo, el arquero por la mano, claro, o por la rodilla, tipo...
¿Un ritual?
Tipo sí, un ritual, una ceremonia. Ritual. Y a mí me recuerdo, me dijeron, dale, Sasa, me decían, Sasa, está loco, le. Y salí ahí.
¿No se enojaron?
No, pero después vino el traductor y le expliqué, yo, mira, o sea, cosa que yo respeto, pero no comparto, o sea, tocar la sangre y ponerme por el cuerpo, no, le digo. Y yo no hice, o sea, me aparté nomás, tampoco leí.
¿Y cuántos sudamericanos había?
Cuando estaba yo solo estaba.
A la persona difícil.
Difícil estaba. Y estaba un belga que hablaba más o menos español y que era mi...
¿Y el belga que
hacía
eso?
No, él tampoco hizo.
Pero no se enojaron contigo.
No se enojaron. Yo me aparté y le dije al traductor que le explique, mira que no. No, paraba un poquito. Y después me cargaban porque, vamos a comer después, me decían. ¿Estás loco?
¿Y después de Turquía?
Al día siguiente, después del partido, perdimos 3-0, perdimos.
Bueno. ¿Y la sangre?
¿Sabes por qué vos no hiciste?
Pues. No.
Voy tu amigo al belga.
Y en Turquía la verdad me costó mucho. Por la religión, o sea, por...
Y después Japón, costumbre. También Japón, una costumbre.
Pero Japón la pasé.
Pero costumbre muy distinta. Sí, comida diferente.
Sí, pero el trato era como... No.
Son occidentales.
Pasa que Japón, a vos sí Japón, me decís, pucha, Japón, olvidar de Japón era, aparte vos te subís, te vas al cine, te vas a comer, te vas al acuario, te vas a Disney, o sea, 3000 cosas.
¿Pasaste cuánto tiempo en Japón?
Un año y medio.
¿Hasta Turquía, Japón?
Un año y medio en Tokio.
Sí. ¿Y después?
Después me fui a la Argentina, después a Argentina, a México.
¿A dónde en la Argentina?
A Newell.
¿Y cómo anduviste? ¿Bien ahí?
Sí.
Ídolos ahora.
Sí, por Jaguares.
Es para Jaguares, Chapa. Y me fui 4 meses. Después ahí Newell compra el pase de los japoneses. Ahí Newell me ¿cómo se dice? ¿Repatrió?
Sí. Te repatrió. Sí.
Me repatrió. Newell y ahí compra el pase de los japoneses. Y me quedo en Newell. Y hago mi carrera en Argentina.
¿Ahí coincidís con Tacuara o en la primera?
En la primera.
¿Coincidimos?
Sí, coincidimos. 2006.
¿Y después de Newell?
Después de Newell me voy a...
A River.
River.
A River.
River, claro. 2008.
¿Quién te hizo la vida imposible? ¿Y el enano?
No. Sí. No, justo, o sea, dio una mala suerte, era que esa época River era un, o sea, económicamente hablando, institucionalmente estaba muy mal.
Empezó la caída,
pensaba
así.
Empezó la caída. Nosotros, o sea,
Aguilar era el presidente.
Y me acuerdo, y después de ahí yo voy a Ñuble otra vez, pero River no me quería, o sea, River quería que me quede otra vez. Y justo hay elecciones en Ñuble donde pierde Eduardo López después de una dictadura, como
se tuvo el problema
con Tata.
Tata Martínez.
Y pierde Eduardo López y llega.
Tengo 20 años presidente.
El presidente nuevo, que no recuerdo el nombre, y me llama y me dice: mira, ¿sabes? Venía. Y yo digo: no, yo tengo mi contacto. Y, no, vení, mira, nosotros te queremos que todo. Bueno, listo, le digo. Hicimos, nos sentamos, hablamos, y yo le hablo al Río y le digo que por favor que me dejen ir. Y volví a Ñuble.
¿Y después?
Tercer ciclo de Ñuble, sí.
¿Y después?
Y después ahí me compra Lanús. O sea, yo soy uno de los primeros jugadores que Lanús compra. Tengo otra vez a.
Sí, porque la Lanús siempre fue una cantera.
Sí, formador, en aquella época formador. Luis hizo el día, era el técnico, y la Lanús me compra. Compró el pase de Newell. Después de la Lanús me llama Pedro Trollo.
Pero en todas las referencias vos tenías un porcentaje de beneficio.
Sí.
¿Entendió? Guillermo Lorente es el que te lleva de River a nivel.
Algo junto.
No,
este no es ningún tipo. Siempre de la mano de Aldada, ¿verdad?
No, y sabía que también,
siempre con Pedro.
No, está muy bien lo que haces. O sea, a cada transferencia un porcentaje.
Sí, y préstamo también
el 20%.
Sí. Allá el 15.
Bueno, pero
Andrés, y más, después los impuestos y se transforman 12, 11 por ahí.
Pero te queda, cada transferencia te queda.
Sí.
Si es...
Por razón que se cada 6 meses cambia. Pues.
Y claro, todo. Y lo bueno es ya todo por ley, o sea, la.
Y después te va a Argentino, control, tío.
Después me va a Argentino, si ya préstamo ahí.
¿Y después Argentino Junior?
Ahí me compra seguro.
¿Que te van a recibir hasta el aeropuerto?
Sí.
Sí, me compra seguro.
Incluso se bromeó con la vaquita para Sasá en esa época.
Sí. ¿No te fuiste a Lanús otra vez?
No. Lanús me quería para la Copa.
Sí.
Y cuando surgió lo de cero, hablé yo con Juan José. Y le dije que me quería ir también, todo eso. Y entonces yo le dije a Lanús que no.
Se recibieron como un ídolo en el aeropuerto. Se fueron a.
Sí, se fue mucha gente. Sí, un montón de gente.
Yo sé.
Creo que 1.800.000 o 2.000.000 de dólares.
No, 1.800.000 creo que era. Más o menos.
Sí.
no todo lo que brille es oro, ojo, ¿eh?
No, la verdad no me vaya
a mirar. No, todo lo que brille es oro, porque había hay también una historia atrás de esa situación. 2012, yo
traigo. Perdón, estamos acá, estamos al aire. Hubo una traba para todos, para volver a Cerro, vos cediste. Por amor a Cerro.
Y yo quería venir a hacerlo, aparte viste que al centenario.
Pero vos cediste, digo, a partido económico para volver a hacerlo.
Sí, sí.
Tu pase pertenecía a...
A Lanús.
¿Y vos estás jugando en Argentinos?
Yo estaba en Argentinos y Lanús quería que yo juegue la Copa con ellos.
¿Y después?
Y yo me fui y le pedí por favor que me dejen venir.
Vos volviste a hacerlo porque vos querías acá, era tu interés.
Claro, y viste el centenario, o sea, y desde que yo, desde el momento que yo me fui también de Cerro, o sea, siempre fue la... O sea, tuve la intención de volver en el centenario del club. Y... Me acuerdo que ahí en Lanús íbamos a la Copa y hablé con Nicolás Russo, juntamente con Pedro, justamente. Yo, por favor, o sea, para le lloré que quería venir, quería volver.
Pero Russo es duro. Durísimo.
Sí, sí, sí. Sí,
un carácter fuerte.
Pues yo hasta ahora hablo con él, pero o sea, es. Y por suerte me dio la posibilidad de volver.
Bueno, estamos ya en la actualidad, entonces. Vuelve a hacerlo.
Sí. Vuelve a hacerlo.
2012.
Y ahí se va a traer al fútbol argentino.
Después ahí me voy a Banfield.
Pero Cerro, ¿cómo te fue?
Y llegamos y salimos campeones, o sea, cumplimos lo que...
¿Y por qué te fuiste después? ¿Qué pasó?
Y viste después que íbamos fuera de la Copa.
¿Con Fossati?
Con Fossati, con Jorge, sí. Que íbamos fuera de la Copa. Y... Famoso, viste que... O sea... Que los jugadores de la casa, o sea, como que recayó la culpa... No es que recayó, pero... la gente que no se dio, que esto. Y bueno, entonces... Me llamó Banfield. Y... Fue muy raro lo de Banfield, nosotros habíamos jugado... Sudamericana contra la Católica, creo, en Chile, con Chiqui. Y sí, a la vuelta de ese partido, me acuerdo que quedamos a hacer escala en Aeroparque. Y ahí yo, al bajarme, hacíamos escala de 4 horas por ahí. Y me iba a almorzar en un restaurante allá en Buenos Aires, cerca del aeropuerto. Y cuando salíamos del aeropuerto, estaban dos tipos trajeados y se me acercan y me dicen: mira, yo soy presidente de Banfield y el abogado. Ah, mira, ¿qué tal? Un gusto, le digo, así hablamos.
¿Cómo la compongo?
No, por mensaje nosotros habíamos hablado ya. O sea, yo me decía, mira, vení, o sea, yo decía que no, gracias. Le digo. Después vení, arreglamos esto y me voy, le digo, ¿verdad? Como para decirle que no. Y me dijeron que sí. Y ahí yo ni lo conocía a ellos. Y te juro que fue algo. Y yo salí al avión, me acuerdo, no sé con quién estaba. Con
rival de la
nube. Con Julio, creo que estaba en el negro. Y vienen dos tipos de trajes. O sea, ¿sabes? Yo soy el presidente. Espinosa, Moya, el abogado. Ah, ¿qué tal? Pero sí, ¿cómo le da? Bien, gusto. ¿Puedo comer? Y voy y le pido permiso al chico. Mira, voy a comer con ellos. Sí, no hay problema, me dijo. Y fuimos a comer ahí. Y charlando. Pero ahí me acerqué al chico y le digo, mira, yo me quedo, le digo. Me quedo a hablar con esta gente, le digo. Y no me vine yo con Cerro después de ese partido contra...
Entonces, lo que corrió, que Chiqui te sacó de Cerro, ¿no es así?
No, en principio Chiqui no contaba conmigo. No, eso fue después de Banfield.
Claro.
Después de Banfield. Porque viste, yo hago mi temporada con Banfield y yo me vengo a Cerro, o sea, me presento a Cerro porque había vencido mi contrato, ¿verdad? Yo pensando que me iba a quedar otra en Cerro. Y ahí fue donde Chiqui me dice que, o sea, el club me dice que el técnico no contaba conmigo. Y cuando yo salgo del club, me llama otro abogado que la había visto primera medida que le vi, que me dice que no, que el técnico sí contaba conmigo, me dice otra vez. Para algo. Soy un niño chico, pero no soy, o sea, soy, tengo cara boludo, pero no soy tan boludo, le digo, qué sé, viste que... Y ahí como que, no, para, yo ya entiendo. Y no, o sea, como que no pasó. Entonces yo hablé con... La gente de Banfield me buscó de vuelta. Y como que no estaba muy clara la cosa en Cerro, me volví a Banfield. En el 2014.
¿Para el ascenso fue 14. Eso? ¿Para el ascenso primero?
No, para primera.
Para primera.
Habíamos salido campeones ya.
Sasa tira. Puede ser el gol del campeonato. Puede ser el gol del campeonato, la vuelta de Sasa. Atento Martín Silva y el pájaro, gran despliegue, le cometieron la falta penal. Tira Sasa. Autorizar el árbitro del partido. Si convierte, repito, gol de título. Puede ser gol de título, gol de campeonato, gol del centenario para el festejo. Sasa tira, autoriza el árbitro. Sasa batina el penal para Cerro. Tinto Silva. Sasa arranca, tiró. Gol, 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 gol. Y Cerro gana 1-0. Sasa, el grito infernal de su público. Sasa de penal, Cerro gana 1-0. ¿Cuánto valor para el gol? El disparo por bajo al poste derecho. Se vuela un campeón que Cerro. Viene Cerro 1-0. Lo puede festejar el cruce.
Fútbol a lo grande. Vos entendés.
Sí, yo creo que el título que más lo disfruté.
Bueno, dice Sasa que el título que más disfrutó en toda su vida.
Sí.
¿En tu carrera profesional?
Sí.
¿Fue con Cerro campeón en él?
2012.
¿Por qué?
Centenario Club, y aparte yo miraba a mi alrededor, ¿verdad? Y le encontraba a mis amigos, eso sí, amigos. Y mi hermano.
Y fue muy emotivo para vos.
Sí, demasiado. Me acuerdo como que me... Sí, nada, Pasa que nosotros los sentimos, somos bastante sufridos por toda la sufrido entre comillas, ¿verdad? Porque disfrutamos mucho. Pero viste, por el tema de la Copa Internacional, o sea, la eterna, no espina, pero eterna.
¿Vos pensás que en Cerro hay mucho de emoción, por eso se siente Cerro así? De supera la emoción, la parte emocional de no haber alcanzado una Copa. ¿Pesa tanto?
Pesa y bastante, sí. Bastante, y de tanto querer y... Y...
¿O ansiedad o es la parte emocional? ¿Cómo?
Yo creo que son un conjunto de cosas, no solo ansiedad ni, o sea, viste que tiene que estar, pues, todo firme. Cuando una mesa esté bien firme, tiene las cuatro patas bien firmes. Y de las cuatro patas en el fútbol, nosotros le decimos al cuerpo técnico, jugadores, dirigencia, hincha. Y si uno está medio flojo, pues es difícil. O sea, uno está medio, no tirando para atrás, pero
dudando.
Ahora, usted en Cerro da la sensación de que el hincha de Cerro le carga más al del club, al originario del club. Por ejemplo, sí, en el caso tuyo, de Julio Santos, de Diego Barreto, sí, en su momento es como que la gente dice, bueno, con esto ya no vamos a conseguir nada, borrón y cuenta nueva, saquémosle y traigamos gente nueva. Y después se vuelve a repetir la historia con los mismos, ¿verdad? Con gente que empezó del club, que salió, y en la medida que no se van consiguiendo los resultados, parece que los primeros en lo que repercute es
lo que pasa, el plato roto, como se dice.
¿Verdad que sí?
Y pasa. Eso. Sí, pasa. A ver, no es que sienta, sino que. A mí me pareció, ¿no? ¿Verdad? Que en Cerro, por ejemplo, llega uno, X, ¿verdad? Y vos tenés el pasaporte extranjero y es más fácil jugar en Cerro.
Y ídolo. Lo último, ídolo en Cerro, Grana.
Nani.
Alvarenga. Y Alvarenga, el español.
Fabro.
Huiza. No, pero hay que ver. Eso ya pasa por cada uno. Ya que vos le consideras ídolo y que de qué te agarras para ser ídolo de tu club, ¿verdad?
Claro.
O sea.
Pero tienen como.
Porque viste, a mí creo que me preguntaron no hace mucho. Justamente en el centenario del club, me han preguntado ahora hace poco, ídolos para mí de Cerro Porteño. O sea, yo mis ídolos, por ejemplo. O sea, yo como hincha, como que sé de Cerro. A ver. El Nero Santos y Mingo Salcedo. Yo puedo pensar, los tipos, todo lo que ganaron. O sea, ¿viste? Y luego yo creo que pueden ganar algo importante en el club. O sea, sí.
Dejar una historia, dejar algo.
Y entre los tipos, no sé cuántos títulos tienen. En primera división y en inferiores. Capitanes siempre en su respectivo gozo. Y...
Pero de tanto recorrido, 2012 para vos fue lo más grande en Cerro.
En Cerro, sí.
Pero hablamos de toda tu carrera. Vos, el 2012 fue lo más importante en tu carrera.
Sí, en cuanto a...
Así, sí. 8 de julio del 2012, ese clásico que era tenía carácter definitorio.
Eso fue lo más importante, sí, que...
Última fecha del campeonato.
Emocionalmente hablando también, sí.
Yo le quería preguntar a Santiago, sí, que nos contó toda la trayectoria. Sí. Y hablaste de Cerro. Fuera de Cerro, el club en donde estuviste cómodo y te quedarías ahí.
Banfield. Con Matías.
Con Almeida.
O sea, donde estuve muy cómodo.
Claro, donde estuviste vos.
No, a ver, en Newell yo... En Newell las cosas que pasé nunca las viví ahí. En el sentido de la gente, en el sentido de la ciudad. De que vos vas a comer a un restaurante y no pagas nunca tu cuenta y ya te avergüenza. O sea, se haga a mí me pasó, si yo me llamé con mis amigos, o sea, pues estaba soltero yo. Y el barrio iba junto a mí allá. Iba a comer a un lado y la cuenta estaba pagada. Y te da vergüenza de volver a ese lugar, ¿por qué? Porque no.
Claro, parece que te quedaba ya no.
Claro, como que.
A propósito,
y te hace el gil ahí, o sea, que. Y, pero en Banfield, con Matías Almeida. Matías Almeida es un capo, o sea, Matías Almeida es. Yo inclusive a él hace poco le escribí y le agradecí, ¿verdad? Por el momento mío actual otra vez. A mí Matías me enseñó a querer el fútbol. A querer, o sea, a vivir el fútbol así pasionalmente hablando. Porque yo no niego. Yo cuando era chico, o sea, a mí me pasó al revés. Yo cuando era chico jugaba la pelota porque me pagaban. Porque cobraba dinero. Por eso nomás. Y hoy yo, grande, me pagan también, ¿verdad? Pero hoy Matías me enseñó de que a querer el fútbol.
A sentir lo que
hacía. Sí, a esta pasión del fútbol.
Tipo Batistuta. Batistuta decía que no le gustaba el fútbol.
Yo no niego, o sea, es capaz que suena un poquito...
La pasión entendida... gesto y esa actitud de disciplina.
Claro.
Eso te lo ha enseñado Matías.
Sí. No, pero a ver, tú me enseñó
a querer
el fútbol, o sea, a disfrutarlo, a querer seguir entrenando, a querer... Yo a Matías le digo todo eso.
Primero querer.
A querer amar el fútbol.
Amar el fútbol. ¿Cómo te va? Esperate al Julito.
Te va el negro, ahí te mirando.
¿Cómo te va, Julio?
¿Qué tal, tío? Muy bien y un abrazo grande y un amigo. Santiago.
Negro querido, ¿qué hace, loco?
Máximo goleador.
Después, loco, gracias. Dije. ¿Viste en qué situación?
Un poco felicitar a Sasa porque muchas veces no puedo ir ahora y bueno, en una carrera muy rápida, entonces no mencionamos y. Con el correr del tiempo, yo creo que va a dimensionar todo lo que consiguió. Así que yo mucho feliz por él porque comenzamos juntos, estamos juntos y hoy ver hasta dónde llegó, pero me da una de mucha alegría y bueno, es mi amigo, mi hermana y realmente es muy feliz por lo que le está pasando.
Negrado, querido, todo tranquilo, loco. No, gracias, loco. O sea, luego sabemos las cosas que vivimos y ahora. A disfrutarlo y después andamos a charlar de esto.
Julito.
Sí.
¿Sabes lo que le dije a Sasa? Que así como se perfila el fútbol hoy, en las estadísticas que tiene Andrés y los goles anotados, va a ser muy difícil que lo alcance. No lo digo que no se merezcan los demás. ¿Y qué pasa en la rica historia del fútbol paraguayo? Es ser el goleador histórico tiene algo extraordinario en la carrera de cualquier jugador, ¿no? Significa muchísimo, Julito.
Sí, mucho. Uno que está allá adentro sabe que cada vez más competitivo en nuestro fútbol y también el mercado también, aunque uno sabe que cuando uno tiene la posibilidad de ir afuera se va, y que a veces no tiene esa posibilidad de hacer una carrera acá adentro, está ahí y cansado en los clubes que estuvo, fue goleador y eso también lo hace. Nos hace un crack, le hace un clase A y bueno, ojalá que valore mucho porque no siempre se da esta oportunidad, la estadística es algo muy lindo que cualquier jugador se siente a ver, privilegiado de lo que le toca y bueno, yo por amigos y por todo lo que le conozco y por toda la carrera que tuvo, como dije, me llena de mucha alegría ver hasta donde llegó y sé que va a llegar al 250, que es lo que él quiere también.
Bueno, despedite a Sasa de Julito, más que un encuentro así, al aire. No sí. Bien de viejos amigos.
No, con el Nero seguramente nos encontramos otra más tarde. Buenas noches, capaz que hablamos hasta de Nero y vemos que... ¿Qué hacemos?
Dale, los agrandas, un abrazo a ti y que disfrute y te lo merezca.
Gracias, muy amable. Dijo, ustedes hablaron de Caruso Lombardi.
Sí, entonces, su técnico, Newell's.
Sí, claro. Lo definió Sasia, a Sasa el mejor 9 que vi en el fútbol argentino. Un delantero inteligentísimo, con un toque de calidad distinto al resto, dijo. ¿Sí? Y estaba acá el gráfico. A tu lado, Luna.
El chino.
El chino. Después tenés Buffarini, Mercier, Martínez, Rodrigo Gómez.
¿El equipo Caruso? ¿Sí?
Sí. El equipo Caruso, y acá estaba. Y después dice Alfaro. Gustavo Alfaro.
Sí.
Dice Santiago Salcedo, delantero. ¡Qué jugador fino! Dice Gustavo Alfaro. ¿Vos no tenés?
No, lo conozco, pero no...
No, el artículo.
No, no tengo, primera que veo. Sí, por eso primero estoy mirando.
Santiago Salcedo, delantero. Qué jugador fino. Tiene toques... acá ocurre mi teléfono, pues... tiene... Aromina. Tiene unos toques de calidad que se los vi a muy pocos delanteros.
Escucha. No, a mí siempre me dicen que a veces juego, o sea, hay un técnico, un amigo que me decía Movimiento Valdés, me decía.
Movimiento Valdés.
Valdés, me decía, a veces mariconea un poquito con tu gesto, eso me decía, pará, ¿qué querés? No, mi juego, pues es que lo que más...
grandes técnicos también, esto sí. Demuestra que tuviste Alfaro.
Dice, Alfaro. Tiene características parecidas a las mías, le gusta un equipo ordenado. Yo no sé si se refiere a vos o ya a otro artículo, pero le gustaba Alfaro.
Sí, y está en Huracán ahora. Y hasta el año pasado, sí, yo tenía conversaciones también con Huracán para ir a jugar allá.
¿Vas a seguir en el club argentino? ¿Cinco clubes ya jugaste ahí?
Cinco clubes ya.
Cinco clubes.
Y justamente, o sea.
¿Y te reconocen en la Argentina?
Eso, sí, claro que sí. Inclusive así cuando voy al aeropuerto, ya enseguida ya, aparte de migraciones. Lo que pasa es que en Argentina, pues se vive demasiado el fútbol.
Sí.
O sea, vos ahí con cualquiera te cruzás y te hablas fútbol, ya te conoce. Pero viste, vos si vas en Argentina y. No, yo creo que ya no, o sea, viste como que ya está, ya, gracias a Dios me tocó jugar en todas las canchas, le hice bola a todos los equipos allá, o sea, hice a todos los grandes, ya también ya fui campeón y viste que...
Pero cuando vamos, uno sí. Mira, Sasal, ¿quiénes te pueden sacar? Porque muchos me preguntaron en estos días, después de que vos consigas el récord, ¿quiénes son los que vienen detrás? ¿Qué pasa?
¿Quién?
¿Qué pasa?
¿Quién no tiene?
No, existen, Arturo, pero...
está cerradísimo con eso.
No, pero
50 años, me dijo.
No sé si 50 años, pero a ver, revisando un poquito, los que vienen detrás inmediatamente están retirados. Bernardo Rodrigo López, Juan Eduardo Zamudio, Mauro Caballero. Después viene Freddy Vareiro, que tiene 107, Fabio Escobar, que tiene 106. Los dos tienen 36 años, un año menos que vos. Sí. Le faltan
82 son ellos.
Le faltan 21 goles, 22 goles para alcanzarte. Y si vos seguís jugando,
pero él dice goles, que va a llegar a 150.
Ese es el objetivo. O sea,
está entendiendo.
Exacto, ese es el punto. O sea, no es que él llegó y se retiró y dejó ahí.
Yo, por ejemplo, al firmar con Capiatá.
Claro que entiendo. Te estoy diciendo que estoy poniendo nervioso. Mira, Misa, no, disculpame. Sasa, si los otros siguen en el buen sentido de la palabra y con mucho respeto, vos también seguís.
Claro, no, sí, se retiró.
No es que vos te vas.
Y te digo,
va a seguir haciendo goles. Entonces, André Riquelme, va a hacer su estadística: 132, 137, 142.
No,
y va a seguir.
Te digo más, Arturo. Por ejemplo, los que vienen detrás de Escobar y de Freddy Vareiro, que tienen 96, que son Roberto Gamarra, también 36 años. O sea, casi tu edad, y además 32 goles detrás. Viene Pablo Ceballos. Pablo Ceballos tiene 31 años y está fuera del país. No está jugando.
Si vuelve, puede.
Yo creo que él es el que tiene mayores chances, pero está a 33 goles. Al ritmo que vino jugando, que vino haciendo goles a Saudi antes del fútbol paraguayo, necesitaría unos 7 años más aproximadamente.
Volví a los 33, creo. 32.
Sí.
Tiene que hacer 150.
Debería goles. Volver a su producción del 2010-2011, cuando hizo 23 goles en Cerro, 24 en Olimpia. O sea, debe volver a una etapa muy productiva.
Y el que viene detrás de ellos, que también tiene cierta juventud, Julián Benítez con 82 goles. Julián Benítez tiene 90 goles. Y el otro es Camacho, que con 30 años tiene 82 goles.
Bueno, Andrés, perdón, no quiero interrumpir tu brillante estadística, pero la hora es la hora.
Sí.
Y Sassano que se quedó en Cerro, ¿de cuándo?
Su vuelta de Argentina.
No, volvió a Banfield después, y después volvió
Libertad. Y después Libertad.
Primero Sol.
Primero Sol. No, yo me vine a Sol.
Primero sí, Sol.
Donde
con el afecto y cariño
de Miguel.
A Sol.
Sí,
me
sí.
Encanta Sol.
Y a ver, este logro es gran parte gracias a Miguel. O sea, eso yo no lo voy a negar a Miguel Figueredo porque él fue el que me dio la posibilidad de llegar a Sol. O sea, yo le pedí jugar en su equipo y él me aceptó. Él hizo un esfuerzo importante para que yo pueda estar en Sudamérica, pidiéndoselo yo, ¿entendés? Y él, o sea, inclusive yo se lo hice saber a él, de que él es gran parte de este logro es gracias a él.
Después de Sol.
A mí. Y después Sol es Libertad.
Y mal en Libertad salir.
No, yo creo que Libertad salimos. O sea, ¿cómo se dio? Sí, pero...
No, vos querías otra salida seguramente en Libertad.
No, pero tú, mira, yo hoy, por ejemplo, o sea, yo hasta hace 4 meses pensé que yo me retiré en Libertad también.
Ah, bueno.
Sí, yo pensé que me quedaba
acá, bien. Acá dijo, solamente me voy si me echan.
Sí.
Ahí sentado en...
Y pasó eso. Te echaron. Claro, sí, yo, si no, no me voy a ir a Libertad yo. O sea, yo Libertad.
¿Cómo te va, doctor?
Buenas tardes, Arturo, un placer saludarte.
Estamos con Santiago Salcedo y públicamente hace reconocimiento muy especial a tu persona. Y yo quiero que te llegue a vos. Repetile, Sasá, al doctor.
Ya, se lo, ¿qué hace Miguel? ¿Qué hace Presi?
Hola, Sasá, querido.
¿Cómo andás, Presi? No, vos sos
acá. Una vez más, felicitarte por el logro que obtuviste y te mereces eso y mucho más. Por lo buena persona que sos.
Bueno, pues sí, muchísimas gracias. Sí, gracias. Y como te dije, que como hablaba en privado, ¿verdad? Vos sos gran parte del logro y lo sabes.
Sí, no. Nosotros somos más agradecidos contigo que lo que vos podés ser con nosotros, porque desde que llegaste a Paraguay y en la forma en que viniste a quedarte en nuestro club, que fue una anécdota muy espectacular que siempre se recuerda. Y el corazón de los hinchas azules que te ganaste por mérito, la verdad que es imborrable tu paso por el club y sabes que siempre estamos en contacto y que las puertas para vos siempre estarán abiertas ahí.
Sí, mira, yo lo sé. Muchísimas gracias. Gracias, Presi.
Se estaba refiriendo a tu persona y dijimos, vamos a llamarle al doctor Figueredo y queríamos este encuentro al aire. Muchísimas gracias, doctor.
No, gracias a ustedes, a la orden.
Doctor Miguel Figueredo. Dijo Sasá. Santiago Salcedo, se cambia profesión de mujer, de religión, pero no se cambia de club. Siempre voy a ser cerrita, dijiste Sasá.
Sí, y lo mantengo, o sea, viste que hoy muchas cosas se cambian hoy.
No, por eso...
Como, hasta el Cerro se cambia, como recién habíamos hablado.
No, pero te estoy preguntando lo del Cerro.
No, el Cerro no, o sea, cambiar tu club, yo creo que no. Ahorita nosotros nos cargan famosos, incluso yo, mi amigo, el barrio, inclusive... Así discutimos, nos cargábamos, nos hinchamos, ¿verdad? en el barrio por el tema de Cerro Olimpia y...
Acá está Dani Troche en vía.
Por sí, la eliminatoria, todo eso, y aunque no eliminemos, siempre es igual.
¿Y esa foto?
Esa fue cuando, en el aeropuerto, 2012, con José y mi hijo.
¿Te fue a recibirte?
Sí, se va bien José, sí.
Santiago Salcedo, los estudios de fútbol de los grandes monumentos. El nombre de los hinchas gumarelos, primero, gracias por los 47 goles que me hizo gritar y felicidad de un título. El arquitecto de la Goto Libertad.
¿Dos títulos
en dónde?
En Libertad.
Acá dice, un título. Feliz. Ah, bueno, dos tiene que ser.
Dos.
Sí, dos. El arquitecto de la
Goto. Habrá gustado más uno de los dos al arquitecto de la Goto.
Bueno. Dice Aníbal Acuña, Andrés, ese goleador que de hoy con 26 años es el que le puede alcanzar a Sasá mañana, dice.
¿Quién?
Andrés Acuña, dice Aníbal Acuña. Ese goleador de hoy con 26 años es el que le va a alcanzar a Sasá mañana.
Goleador de hoy con 26.
Algún goleador que tenga 26 años, pero no.
Bueno, Sasá, Libertad, quedamos ahí.
Sí.
Y ahora Capiatá.
A ver, ¿por cuánto tiempo? ¿Viste Libertad? Sí, o sea, en Libertad yo viví un momento espectacular. O sea, la verdad que familiarmente hablando, fue mi viejo. Y por lo que me enseñó la gente de Libertad, por lo que me mostró, por todo lo que mostró la gente. Yo digo lo que yo, a ver, en Libertad a mí como que. Más o menos me adoptaron como hijo, digamos, de parte de la gente. Por lo que se dio, por cómo se da en el club. Y también digo, así que, desgracia a mi viejo, también viví de mi viejo muy liberteño. Y donde yo le tengo, o sea, agradecimiento enorme a lo que es el club, por todo lo que viví ahí y por todo lo que pasó. Y ahora Capiatá, o sea, desafío importantísimo, donde fue el club que más se interesó en mí para o sea, contar conmigo, ¿verdad? Después del problemita, entre comillas, que hubo en Libertad. Y meter la full, me quedé un año de contrato. Y ahora lo que nos urge es ganar el viernes.
Déjame preguntarte, ¿la decisión fue de Bobadilla o fue compartida con la dirigencia de no contar con vos?
A él le dijeron. ¿O le dijo?
Escucharon.
Ah, le dijo.
¿Escucharon?
La dirigencia le dijo, no, a
los... ¿Escucharon lo que le pregunté?
No le dijeron, le dijo.
Le di, pregunté a Sasa, ¿la decisión fue de Bobadilla?
No, a mí Aldo me dijo que no contaba conmigo, pero yo la tengo clara.
¿Qué pensás vos cómo fue tu salida en Libertad? ¿Fue Aldo o fue una orden?
Lo segundo.
Pero, perdón, ¿escucharon lo que dijo?
Sí, sí.
¿Por qué va y le saluda? Vos sabés que hay gestos de Sasa y a esa altura, disculpame, Carlos, que quedó en la nebulosa. Porque parecería ser que el malo de esta historia fue Bobadilla.
Sí.
No, él hizo caso, no.
Esto que está diciendo.
¿Y la orden de quién vino, Santiago?
No. Vino una orden de la dirigencia.
Una orden de arriba.
Pero lo viste con una persona, con algún dirigente. Lo raro es eso.
Con un dirigente específico.
Y vos, Carlos Corrido.
No, porque el punto de inflexión fue en Cancha Nacional. El famoso empate en Cancha Nacional.
Famoso cambio.
Del cual se habló y mucho después del partido.
Cancha Nacional, me acuerdo.
No
fue tanto como fuerte. Se dijo tampoco, sí.
Pero eso es con el técnico. Perdón, y hasta sería lógico que el técnico.
¿Vos crees, Carlos Correa, que yo le voy a preguntar porque se me ocurrió preguntarle? O esta pregunta, hoy nomás se me ocurrió preguntarle. Sasa, vos, no, lo de Bobadilla no fue tanto así.
No fue tanto como todo el mundo
ya
dijo.
Ya te está diciendo, Sasa,
no, por eso.
Incidencia de una orden de que tiene que salir de Libertad. Sencillo, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Bueno, ya está. Fue lo que dice Sasa es que dirigencialmente vino a decirle a Bobadilla aquello de ya no cuentes con él. Dirigencialmente. Así fue Sasa.
Yo creo que sí, sí.
Fue una decisión
dirigencial. Yo tengo clara esa situación ahí en Libertad. Sí.
Fue una decisión dirigencial.
Sí.
Fue una decisión dirigencial. Bueno, saludo desde Sasa. Saludo desde la Paloma del Espíritu Santo, Canindiyú, dice. Saludo. El que te envió fue Diego Gavilán.
Diego Gavilán.
Dice, saludo, es placer haber jugado con él y ahora tenerlo como jugador.
Sí, con Diego compartimos en el 2006 en Newell. Y después me dirigió. No, saludo a Diego. Hasta ahora siempre hablamos.
Con Diego.
Sí.
¿Y por qué no hablas con él? ¿Cómo te va, Diego?
¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Saludos para vos, para todos los muchachos también.
Pusiste acá, me pusiste saludo. Que logre lo que tiene en mente. Un placer de haber jugado con él y ahora tenerlo como jugador, está diciendo vos, Diego.
Sí, él lo sabe, mi respeto hacia él siempre ha sido demasiado importante por lo que él consiguió a lo largo de esta carrera. No es fácil. Veo cómo se preocupa, cómo trata de conseguir que las cosas vayan bien. Ya lo viví con él en Ñol como jugador y hoy me tocó la oportunidad de poder trabajar con él desde otro punto de otra función, teniéndolo como jugador, así que no me sorprende lo que esté logrando. Siempre sabía que lo iba a lograr y seguramente, bueno, infelizmente ha logrado en el momento que ya no podemos estar como para poder hacerlo de la forma que él se merece. No es una cosa fácil, todo el mundo dice que 128 goles hace un día para otro y no es así, es una carrera prácticamente. Y bueno, él lo logró y seguramente lo va a seguir haciendo y seguramente ya también con la mochila más liviana quizás.
¿Qué hace Diego? ¿Cómo andamos?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien,
ya está más tranquilo.
Ahora más tranquilo vamos a decir, ¿verdad? O sea, a pesar de que por ahí los resultados no se nos están dando todavía, pero bueno, vamos a seguir laburando como debe ser. Y también, o sea, Diego, por ejemplo, fue el principal responsable también para que yo llegue a Capeta. Eso también es algo que yo lo tengo bien claro. Él me llamó primero, después me llamó Eric Olpres y después me llamó Barreto y por suerte nos pusimos de acuerdo y yo hoy estoy en Capeta.
Muy bien, reconocimiento a tu persona también, Dieguito.
Arturo, él es uno de los referentes más importantes que tiene el fútbol paraguayo el día de hoy. Creo que junto con Roque y algunos que otros seguramente que me estoy olvidando, pero bueno, es una de las grandes referencias que aún tiene nuestro fútbol, como seguramente lo tendrá otro equipo, seguramente que creo que Bonet, Paulo da Silva, Riveros y compañía siguen todavía siendo estos referentes que nuestro fútbol tiene, y nosotros tuvimos la oportunidad de poder disfrutarlo, y ojalá que pueda seguir ayudando al Deportivo Catetaco para que puedan llegar al objetivo que tienen como equipo, bueno, y él obviamente seguir sumando goles.
Está bien, despediste de Diego.
Dale, Diego, hablamos, pues. Te mando un abrazo, y gracias por todo, Diego.
Dale.
Gracias por la
sintonía. Gracias. Un abrazo.
Diego Gavilán, Jaime. Bueno, estamos cerrando, Sasa. Sos un triunfador. Andrés, si podés repetir lo que dijiste en privado.
No, que cuando se fue Sasa del fútbol paraguayo en el 2005, porque él hace un paréntesis grande de 7 años en el fútbol paraguayo, vuelve en el 2012. Se había ido como volante todavía y llevaba 25 goles hasta ahí. Después vuelve en el 2012 y en esas últimas 6 temporadas, 3 de ellas incompletas y una no jugó directamente en Paraguay, 103 goles desde que regresó en el 2012.
Siendo delantero, ¿quién te puso 9?
Siendo delantero.
Gustavo Costa.
Él te puso 9, vos decís que vos le pediste.
Y yo le pedí también, sí, yo le pedí jugar 9.
¿Fue en el año?
En el 2005.
Como estás diciendo vos,
claro. 2005, sí. Ahí el torneo, ahí fue donde fui goleador del torneo y de la Copa.
Exacto. Acá me dice. Solo con la primera fase.
Un torneo me fue yo 9, yo me fui ahora.
Me dice preguntarle en qué fui a buscarle a Sao Paulo cuando vino de Japón para Rosario, me dice Karim.
Karim Salomón. ¿Usted con Karim?
Y mi mensaje ahora. ¿Vos
sabés que Karim perdió la humildad, sabía?
¿Perdió?
Sí.
O sea, que porque vino Sasar, no se acuerda.
Yo me vengo de Japón, ¿sabes? Yo me vengo de Japón. Y a mí, pero me dice, mira que acá Newell te compra el pase, van a venir. Ah, bueno, lindo Chile, ¿verdad? Y vino por San Pablo y yo hago migraciones y se me aparecen 2 gorilas ahí. Y el señor Salcedo me dice, sí, sí, acompáñeme, me dice. ¿Qué hice? Digo, ¿verdad? Vine a Japón con mi maleta, que soy con mi maleta. Y voy y le encuentro a Karim. Subimos en un avión privado, en un jet, y no vamos a los años.
¿Con quién subiste en el
muy,
jet?
Muy canchero,
¿con
Karim.
¿Con quién subiste en el jet?
Con Karim.
Perdió la humildad, Karim.
Tranquilo.
¿Sabes qué? Fue increíble, sí. Increíble. Llegamos en 20 minutos y llamamos a Rosario. Dije, ¿dónde voy? ¿Quién me está llevando? Decía yo. Pero me subí porque estaba Karim, ¿verdad? Dije, vení, vení, que te amo. Mira lo que tengo para vos. Me dice, estás loco.
Karim Salomón. Y esa playa que vos contaste
En el Paraná, en el río Paraná,
frente a Rosario. Nosotros con Karim.
Con Karim. Rosario festeja su título del 71.
Hay una playita ahí.
Sí.
Y nos fuimos con Karim. Y creo que Jota no se quería ir. Y me dijo Karim, vamos a cruzar.
Pero
una playita, amigo, rara era esa. Y vamos a dejar ahí nomás.
Bueno,
estamos contando cosas de Karim que ahora termina siendo boxeador. Vamos a dejar ahí. ¿Sabes qué? Esta charla carece de seriedad. Bueno, esa charla carece de seriedad. Hagamos una cosa. Vamos a cerrar con el gol de Andrés Rolón. En los relatos, los comentarios de Ricardo de Teítica de Andrés en Capiatá. Agradeciendo a tu preferencia. Este fue tu último gol que ubica a Sasa como el goleador histórico del fútbol el paraguayo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sasa.
No, gracias a usted, gracias a vos.
Valoramos muchísimo
por la invitación y la verdad que feliz. Feliz de esta situación, de este presente. Y agradecido al fútbol. La verdad que agradecido al fútbol y a las órdenes para lo que quieran. Para vos, más que nada para los chicos también que están empezando y ojalá que podamos seguir tirando el fútbol.
Andamos bien ligados.
Claro. No sé cómo ahora, pero vamos a estar ligados de alguna manera, me parece.
Y voy a saber la situación.
Bueno, por eso.
Llegaron más a los 150.
Santiago Salcedo, muchísimas gracias. Saludos a la familia.
Gracias.
Muchísimas gracias. Valoro mucho. El goleador histórico del fútbol paraguayo en los estudios de Monumental.
Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca.
Sasa pidiendo la distancia correspondiente a la barrera establecida por Aguilar. Quiere el gol Sasa, el gol que se le ha negado por varias fichas, igualando a Rodrigo López en la tabla histórica, pero no pudiendo sobrepasarlo hasta aquí. La calzó nuevamente Salcedo. Va el experimentado delantero de Capiatá buscando el descuento de Uriazul. Toma carrera Sasa, apunta al ángulo derecho de Aguilar. Gol o no para Capiatá, pita López. También frente a la pelota Rómulo, pero le pega a Sasa. Pelota ubicada sobre la izquierda. Va con la derecha Sasa. Tiro libre, pitó López. Sasa le pegó. ¡Gol! ¡Del Deportivo Capiatá! Santiago Salcedo. Y el gol. histórico para sobrepasar al Lerno Diego López en la tabla goleadora del fútbol paraguayo. Gol 128 para Sasá, la clavó por bajo al poste izquierdo, descuenta Capitá, Sasá hizo historia. Olimpia sigue ganando, pero descontó Salcedo. Olimpia 3, Capiatá 1.